Sí. Cuando diga. Bueno. Buenos días, bienvenidos. Pues nada, en la comisión pues he expuesto la situación, los antecedentes de la cuenca del Segura, de dónde venimos, el presente, la situación de sequía que hemos vivido y el futuro que nos espera, el futuro que nos espera en función de las variables climáticas y de la situación actual en la que estamos. Mi sentimiento pues es triste, estoy defraudado de que en esta comisión pues salgan los sentimientos partidistas cuando voy con un argumentario técnico de las soluciones que ya se pusieron encima de la mesa con el Pacto Regional por el Agua. Un pacto regional que contiene todas las soluciones, incluidas las soluciones que los regantes pusieron encima de la mesa. Creo que hemos sufrido en estos 11 meses lo que es una sequía brutal en toda España. No solo la ha sufrido la cuenca del Segura, sino que la ha sufrido el Duero. Y ciudades como Vigo pues se quedaron sin abastecimiento, algo que nos pone de manifiesto que el agua es cuestión de Estado y que de una vez por todas tenemos que resolver las cuestiones hídricas en toda España. Es fundamental, por tanto, que nos unamos y que nos unamos de una vez por todas en lo que debe ser ese pacto nacional, un pacto que debe resolver todas estas inquietudes y que así lo vimos hace escasas semanas en el Consejo Nacional del Agua, en el que todas las inquietudes que mostramos ya estaban recogidas en esas 140 reuniones. No tiene sentido que volvamos atrás en el tiempo, que aquellos partidos que se unieron, que no existían como tal, pero que al final eran esos localismos los que derogaron el trasvase del Ebro, que ahora pongan en duda la subsistencia de la región de Murcia a través de aniquilar el trasvase Tajo Segura. Esto no es nuevo, es triste, volvemos otra vez a repetir la historia. Y como siempre, pues van a tener al presidente como guardián del trasvase Tajo Segura y a todo su equipo. No vamos a hacer otra cosa que advertir de lo que está sucediendo. Así lo hicimos con el desgraciado documento de esa comisión, que probablemente quiera convertirse en una ley y por lo tanto quiera limitar el acueducto Tajo Segura. Sabemos que hay un mix de recursos en la cuenca del Segura, un mix que consiste en ese trasvase, en la desalación, y en el caso de que el trasvase se viera afectado, hay propuestas para redotar la cabecera del Tajo. ¿Por qué no vamos a redotar la cabecera del Tajo y por qué vamos a perder esos 33.000 hectómetros cúbicos que van todos los años al mar para generar un sobrecoste energético con un sobrecoste ambiental para tener que desalobrar y volver a impulsar el agua a zonas altas? Hay zonas como Yecla y Jumilla que sabemos todos que dependen de esos acuíferos y con agua desalada pues difícilmente podríamos llegar, se puede técnicamente, pero económicamente es un sobrecoste que tendrían que pagar todos los ciudadanos y muy elevado, incluido hacia los regadíos, en los que los regadíos, pues parte de nuestros regadíos dejarían de existir como tal porque no tendrían esa rentabilidad. Todos sabemos las soluciones, se han puesto encima de la mesa. Por parte del Gobierno regional seguimos luchando en esa modernización de regadíos, seguimos tecnificando nuestros regadíos al límite ya insospechados de monitorización. Somos referente mundial en reutilización de aguas, nos queda ese 2% y encima ahora hay una directiva europea que si no defiende el Estado español, pues penalizará nuestros 105 hectómetros cúbicos. Todo esto lo he puesto en evidencia en esta comisión con la esperanza de, igual que fuimos pioneros en la modernización de regadíos y todos los partidos, uno tras otro, fueron sucediendo el progreso de esa modernización, que ahora es una referente a nivel internacional. Espero que también de nuevo nos podamos unir y en ese pacto nacional se geste pues la hazaña de conseguir que en España no haya diferencias hídricas, sino haya un equilibrio. Yo creo que somos los que más lo sufrimos, está en la Constitución. ¿Por qué no vamos a tener ese recurso cuando tenemos derecho a él? Si tienen alguna pregunta. No, lo que está diciendo es que a día de hoy las reservas en la cuenca del Tajo son superiores a esa media de 10 años. El cambio climático, hay diferentes estudios, en función de más al norte hay una menor afección y más al sur la afección es mayor. Lógicamente nosotros estamos más expuestos a esa vulnerabilidad y con más razón lo que debemos hacer es vertebrar las cuencas de España y conseguir ese reequilibrio, porque cuanto más al norte habrá menor afección según los estudios. Esto no quiere decir que no tenga afección, por supuesto ya hubo una afección en la cabecera del Tajo con el efecto famoso efecto 80. Lo que queremos es que si se puede redotar de cuencas más húmedas, pues debemos redotarlas, debemos anticiparnos a ese cambio climático, porque precisamente esas infraestructuras que son las que faltan en España son las que han hecho que Murcia no sea un desierto actualmente. Hemos visto cómo ha bajado la pluviometría en la región de Murcia, no tendríamos ni un solo regadío, no podríamos enfrentarnos a ese avance del desierto y mucho menos podríamos compensar ese CO2, pues por ejemplo con el trasvase y esos 40.000 árboles que son un sumidero de CO2. Lo que quiero decir es que faltan infraestructuras, debemos y se tienen localizadas esas infraestructuras necesarias para repartir el agua. Por supuesto, el cambio climático, si se constata que es un hecho, pues al final habrá una afección a toda España. Para eso lo que debemos es no dejar los brazos muertos, sino anticiparnos. Ese documento de la comisión lo que hacía era, no hablaba de trasvases y además impedía el poder ejecutar infraestructuras. Cuando todos en la cuenca del Segura hemos vivido esa radicalización del clima, tenemos sequías que por desgracia cada vez son más largas y periodos de salida de sequía con esas avenidas y esas aguas y esas inundaciones, que gracias precisamente a ese plan de cuenca y a esas infraestructuras que se ejecutaron, pues hoy en día no tenemos desgracias humanas y además podemos tener agua, mayor cantidad de agua, disponibilidad de nuestros regantes y de abastecimiento. Reutilización.
Sí, de reutilización, pero también hay otra directiva que dice que en 2027 no se pueden...
Los acuíferos.
Sobreexplotados. ¿Cree, abogan por la redotación de la cabecera del Tajo, creen que la Unión Europea apoyaría una infraestructura hídrica de ese calado, teniendo en cuenta los precedentes?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que una de las cosas que yo, por la que salgo aquí un poco defraudado, es porque hay que conocer para poder hablar. Entonces, cuando hablamos de esa Unión Europea que derogó ese trasvase del Ebro, les recomendaría que miraran la hemeroteca cuando estaba todo listo para el trasvase. Yo recientemente también he estado hablando con dirigentes europeos y los dirigentes europeos no se meten en la política hídrica de los países. Es el Estado el que determina cuáles son las mejores soluciones y para eso luego la reglamentación oportuna, pero dentro del mismo Estado. O sea, Europa no se opone, todo lo contrario. De hecho, tenemos proyectos piloto, aquí me hablaban del futuro. Lástima que no se han podido ver los vídeos que tenía proyectados, pero ese futuro lo estamos poniendo en zonas de interior. Nuestro futuro es captar la mayor cantidad de agua posible, de lluvia, evitar la evaporación, tener en cuenta las energías verdes y todo ese conglomerado lo que nos hace es que podamos tener un arraigo poblacional. O sea, tenemos zonas, por ejemplo, de la PACA, donde se han reconvertido a cultivos de bajas necesidades de agua y también cualquier disponibilidad de recursos lo ponemos a disposición. Lo que hacemos es, eso lo ha aplaudido Europa y ha venido incluso a ver cómo lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque el problema es que en Europa lo de regar no lo tienen en cuenta, o sea, no, ellos normalmente no tienen que regar. Hace poco estuve con personalidades inglesas en las que plantan lechuga en la época que no se solapa con nosotros y ahí prácticamente no riegan. Han tenido que regar este verano por primera vez en muchísimo tiempo debido a esa sequía que también sufrió el Reino Unido. Sí, bueno, esa es otra de las problemáticas que he visto en esta comisión y es que no saben las competencias de cada uno. Los perímetros de riego, ya lo he dicho en más de una ocasión, el uso del riego compete a la Confederación Hidrográfica del Segura. Si el uso le compete a la Confederación es quien determina quién puede usar el agua y en qué zona y para eso determinan los perímetros regables. Nosotros, con el anterior gobierno, nos pusimos a disposición, como no puede ser de otra manera, y que así lo he hecho con el actual presidente de la Confederación, para establecer cuantos convenios sean necesarios para la agilización de lo que entendemos que es prioritario en la región. O sea, al final, nosotros lo que estuvimos estableciendo era convenios en los que Debido a, por ejemplo, las circunstancias del campo de Cartagena, pues nos pusimos a disposición para todo el tema de nitrificación, de aprovechamiento del acuífero, estudios que nosotros teníamos de escorrentía, y de ahí incluso surgió el diseñar embalses de captación de balsas de captación de escorrentía en las partes de cabecera. Entonces, todo esto, pues al final la Confederación, las limitaciones de la Consejería, pues las competencias son muy limitadas y es la Confederación quien determina, en el caso de su pregunta, esos perímetros regables. Sí, hay una directiva que se está debatiendo ahora en Europa y que consiste en incluir nuevos parámetros en las mediciones de la reutilización de agua. Nuestras depuradoras, pues la mayor parte tienen terciarios, hay un plan para terminar los terciarios, pero aún así cumplimos con los parámetros actuales, con una legislación de lo más restrictiva que tenemos en España. Se movieron diferentes países europeos para modificar esa normativa y hacer que se promulgara la regeneración y reutilización de las aguas en toda Europa. Esa reutilización, a día de hoy, estamos luchando para que no se modifiquen esos parámetros, puesto que los parámetros que nosotros hemos estudiado son más que suficientes para garantizar la sanidad de las aguas. Harían que tendríamos que poner tantos elementos no de control, sino tantos elementos de depuración suficientes que los parámetros del agua depurada serían infinitamente superiores a la de las aguas que circulan por nuestros ríos. Y además nos penalizaría de tal manera que necesitaríamos un coste energético elevado para alcanzar esos niveles. Y esos niveles lo que harían es que repercutiría lógicamente sobre el mayor aprovechador, el que más aprovecha las aguas de regeneradas, que son los regantes, y claro, penalizaría también pues, a ese mix de recursos. Por lo tanto, no es que pudiéramos dejar de reutilizar esos 105, sino que además el coste energético lo haría prácticamente inasumible por los regantes. Y lo que hemos puesto en valor de cara a la Unión Europea es que eso no fomentaría la reutilización, que es lo que se busca a nivel de todos los estados, que otros no lo necesitan, pero sí, para nosotros es fuente fundamental de subsistencia.
¿Cree que a nivel político es posible un pacto nacional del agua tal y como están los posicionamientos a día de hoy?
Pues mire, es triste lo que hemos vivido. Se firmó un pacto regional y ahora se le ha dado la mano precisamente al que no firmó ese pacto regional, Podemos. Y ese documento, esa hoja de ruta, pues la estamos viendo. Estamos viendo que lo que se firmó ahora no vale y parece que va a valer otra cosa. Nosotros vamos a seguir con ese pacto nacional. Yo espero que se presente y que se lleve al Congreso y que ahí se retracte todo el mundo. Es triste que se vuelva, como he dicho, a repetir esa historia. Nosotros ponemos sobre la mesa soluciones. Esas soluciones yo creo que ya llevamos años suficientes como para tenerlo en claro. Y hay que recalcar que la política de agua no es a nivel autonómico, es una política estatal. Yo quiero pensar que sí, que saldrá esa voluntad, porque al final, bueno, vivimos un gobierno que está sustentado por quien está, que fueron los mismos prácticamente que acabaron con ese trasvase del Ebro, pero no se puede acabar con los sueños y las expectativas de una región que lo hemos visto en la fluida logística, como somos primera potencia agrícola, y no solo agrícola, sino de tecnología verde, importamos material vegetal que es capaz de subsistir a sistemas climatológicos adversos y además exportamos también tecnología hídrica. Hemos conseguido pues, mejorar la tecnología de tal manera por encima de Estados Unidos o de Israel. Gracias.